Nacional, la radio pública.
Hasta las 12, Rebeldes sin Cauce.
Bien, la semana pasada conocimos la información que venía de Nación, que venía del Ministerio de Salud a través de el programa Remediar, donde se anunciaba con bombos y platillos que se incorporaba la medicación para salud mental al botiquín histórico de Remediar, que era la primera vez que pasaba esto. Haciendo la producción de la nota, buscando justamente los interlocutores locales, el secretario de Salud Mental, hablamos con Martín Malgale, preguntamos, bueno, ¿qué pasaba en la provincia de La Pampa? Él nos dijo que efectivamente esos medicamentos ya se estaban dando, pero que si queríamos hablar en serio de lo que pasa con el Remediar, los medicamentos de salud mental y qué es lo que se está haciendo, tenemos que hablar con Manuel Pizarro. Él es el director de salud mental, así que lo tenemos en línea. Buen día, Manuel.
Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien, bienvenido a Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, para empezar a comentar un poquito para la audiencia general, digamos, ¿qué es lo que pasa con esta incorporación de medicación para salud mental al botiquín de Remediar? ¿Cómo funciona el sistema y cómo es el correlato acá en la provincia de La Pampa?
Bien, bueno, primero que nada, a remarcar, la verdad que es un logro, si bien, como bien decía el subsecretario Malgán, nosotros ya estamos cubriendo esas prestaciones, esos medicamentos, la verdad que es un logro para el campo de la salud mental, para la política pública, la inclusión después de casi 20 años que se viene intentando incorporar psicofármacos a los botiquines del Remediar, que tiene una cobertura y una llegada al país impresionante y que es una política que está muy bien pensada y filtrada, medicamentos esenciales, que grandes porciones de la población requieren. Uh-huh. En otros distritos, quiero decir, en otras provincias, con un sistema de salud un poco más flaquito o con menos presencia, poder contar con esto, la verdad que les cambia la vida. No tenían garantizado el acceso. Nosotros en nuestra provincia, creo que Magra, cuando los reconduce a hablar conmigo, además de la cuestión específica de la función, tiene que ver con que soy psiquiatra, y desde ese lado puedo decir, cuando yo vine a la provincia, volví y comencé a ejercer en el sistema público, casi me desmayo, iba a decir, casi me caigo. De, claro. Era prácticamente tener la farmacia quiero decir, de la calle, ¿no? Uh-huh. La salud pública fue algo que a mí me sorprendió muchísimo. Estaban prácticamente todos los medicamentos que se venden de uso racional, ¿no? Porque esto hay que decirlo, no solo es una cuestión de salud mental, sino de la salud en general. Se venden productos tanto en la venta libre como en las farmacias que han sido aprobados y que deberían ser revisadas, asociaciones un poco irracionales, con falta de evidencia, e incluso a veces problemas de seguridad para la población. Uh-huh. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas, lo que digo es, la verdad que saludar la iniciativa al poder concretar la incorporación de psicofármacos al botiquín de Remediar, es de alguna manera esto, ¿no? La ley se sancionó 12 años y que estemos pudiendo ahora desembarcar con este recurso significa que está habiendo esta recepción que se requiere, el cambio de paradigma de atención en salud mental, de la reforma, digamos, psiquiátrica, de la atención asilar, hospitalocéntrica, a la atención de las problemáticas comunitarias, con el foco puesto en las interacciones, en lo urbano, en lo social, lo educativo, tiene que ver todo con esto. Entonces saludamos poder a lo largo y ancho del país contar con el acceso a medicamentos. Uh-huh. Esto requiere también, y el mismo plan Remediar lo prevé, supongo que en no mucho tiempo, si no este año será el otro, se relanzarán algunas líneas de capacitación porque, bueno, habilitar el acceso a la medicación, claro, el acceso a la población, va a ser a través de los médicos, por supuesto, y los médicos tienen que tener una formación específica. Si bien en la facultad nos dan algunos elementos, particularmente con el uso de los psicofármacos, existe un riesgo que es el de la medicalización, nosotros le llamamos, de la vida cotidiana, ¿no? Del sufrimiento, de la angustia. Necesitábamos esto que decía antes, de otros espacios más comunitarios donde poder tramitar y problematizar ciertas cuestiones que nos pasan, y no todo pretender apagar el malestar con la incorporación de un producto químico, que es un poco lo que propone el mercado. Así que en ese sentido vamos a contramano. Así que esperamos estas líneas de capacitación respecto de la implementación en la provincia. Son 17 provincias las que han adherido, a la nuestra entre ellas, y se va a empezar a entregar en unos 7 u 8 centros de salud, porque lo que el remediar establece es que tiene que ser el producto, el botiquín, llega al primer nivel de atención, a los centros primarios de atención de salud, a la posta del barrio, a la salita del pueblo, ¿no? No viene como nosotros, el Ministerio compra medicamentos en licitaciones anuales, por una cuestión de precios, ¿no?, y de planificación estratégica, y los distribuye desde el nivel central. El Ministerio tiene un depósito de medicamentos, y hay dos grandes farmacias, en el Lucio Mola, en el Gobernador Centeno, que son los grandes hospitales, después hospitales menores, donde van siendo provistos de la medicación que ha sido licitada. El remediar establece que va directamente desde Nación, desde las oficinas del correo, de los depósitos de ellos, a los centros de salud. No pasa por el nivel central. Esto tiene un desafío extra, sobre todo cuando se trata de psicofármacos.
Absolutamente, sí.
Claro, la trazabilidad, el seguimiento. Ha habido históricamente cierta resistencia de los efectores de salud más pequeños, más locales, a incorporar psicofármacos por... A veces es una cuestión de prejuicio / estigma, y a veces hay que reconocerlo, ha pasado, cómo no. Si le van a entrar a robar a la farmacia porque ahora tiene psicofármacos, o si algún empleado se va a llevar. Nada, cuestiones que también suceden, a ver, con los analgésicos, los antiinflamatorios, la pastilla para el corazón, para la abuela.
Sí.
Bueno, con el psicofármaco tiene otro cariz y otras implicaciones.
Entonces, sí, además tiene receta prescripta, digamos. Entonces,
claro, sí, llega una receta doble, por supuesto. Sí.
Manuel, ¿y cuáles serían, digamos, la batería de medicamentos que están incluidas en esta primera vuelta de inclusión de psicofármacos?
Mira, es muy probable que sea esta primera vuelta, y por lo menos por muchos años la única, son los psicofármacos.
Sos pesimista, también, ¿por qué?
Sí, porque si nos llevó 20 años incorporarlos, a ver... Sí, amerita dicho eso, amerita alguna explicación.
Ajá,
los
claro.
Tiempos tecno-burocráticos por ahí, y las decisiones políticas tienen periodos más largos, ¿no? Pero particularmente con el uso de los fármacos, y de los psicofármacos en particular, el avance de la ciencia, a ver, yo soy partidario, y no es una idea propia, está fundamentada, que conviene esperar y ver a los nuevos productos farmacéuticos, ¿no? Porque nos encontramos con esto, sino tienen lo que se llama la fase 1, ahora con la vacuna todos estamos algo familiarizados, fase 1, 2, 3, 4, hay una fase 4 y el seguimiento a largo plazo, que es cuando los médicos tenemos que enviar una notita, a veces que no todos los médicos tienen, un formulario, a la ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnologías, de Tecnologías Sanitarias, donde si vemos que un paciente presenta un efecto adverso que no es típico, no era esperable, sobre todo si es grave, tenemos que informarlo. Y eso sucede que se requieren a veces de 5, 10 o hasta 20 años para poder identificar la presentación de determinada cantidad de casos y que son adjudicables a un efecto adverso por reacción alérgica de X medicamento, ¿no? Los laboratorios hacen estudios a muy corto plazo, eso hay que decirlo, que con pacientes que se llaman ideales, que no existen en la práctica cotidiana, que son pacientes con una sola enfermedad, sin grandes problemas socioeconómicos, nosotros el paciente
sin estrés.
Es muy diferente.
Sin estrés. Que llegan a fin de mes.
Polimedicados, con sufrimiento psíquico por el amor, por el trabajo, por el país, atravesados por cuestiones que el laboratorio no muestra, y el laboratorio evalúa el producto 2 meses, 4, 6 en un exceso, y nuestras personas van a tomar de por vida los medicamentos. Entonces, esta fase 4 es importante, decía en esto, algunos somos partidarios de esperar y ver, porque se lanzan con bombos y platillos medicamentos con mejores perfiles de seguridad, pero son evaluaciones muy leves. Y en general el efecto, la eficacia clínica, terapéutica, es bastante marginal. Hace muchos años que la industria, se dice esto, inventa más patentes que medicamentos.
Y en ese sentido, Manuel, el listado de medicamentos incluidos de psicofármacos, ¿son por marca, son por genéricos? ¿Cómo es?
No, es genérico, no, por supuesto que es genérico. Y volviendo a esto, la inclusión de estos primeros 6 psicofármacos,
sí,
son básicos, súper utilizados y que han demostrado seguridad a lo largo del tiempo. Son 2 antidepresivos, 2 antipsicóticos, una benzodiazepina, y un medicamento para los efectos adversos de los antipsicóticos. Tiene que ver con la rigidez muscular, el temblor de los antipsicóticos más poderosos, que tienen efectos adversos y es para paliar esos síntomas, que es el diperideno, un medicamento muy barato. Es decir.
Todo para adultos, ¿verdad?
Sí, algunos pueden usarse en niños, no, sí, algunos se pueden utilizar. El diperideno, este medicamento para paliar los efectos adversos, estos 2 antipsicóticos que están incluidos en el botiquín, que es el haloperidol, el famoso haloperidol, el más conocido de los antipsicóticos, la risperidona, que tiene un perfil similar, pero es de nueva generación, tiene menos efectos adversos y algunos otros efectos terapéuticos positivos. Y los 2 antidepresivos son de un grupo que se llama inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Son el grupo, los IRS, el grupo estrella desde la época del Prozac.
Claro.
Esa pastilla de la felicidad. Son la sertralina y el escitalopram. Los dos andan muy bien. Es esto, ¿no? Son seguros. Los primeros antidepresivos realmente tomarse una caja y media podía tener consecuencias fatales. Una persona deprimida se tomaba una caja y media del antidepresivo y se podía matar. La beta de los IRS de hace 20, 30 años es la seguridad. Se puede tomar 2 o 3 cajas que difícilmente te produzca consecuencias. Entonces eso nos deja un margen de acción y ha permitido cierta banalización, si se quiere, en la prescripción, en indicarlo más a mano suelta, si se quiere, la falta de otros recursos.
Manuel, vos mencionabas recién que llevó 20 años el consenso para que se incluya dentro del vademécum de remediar al psicofármaco. La pregunta sería, después de tanto tiempo para decidir esto, ¿crees que hay plafón ahora para pensar la incorporación de otros medicamentos? Pienso, por ejemplo, en el cannabis medicinal, pienso por ahí en otros medicamentos más subalternos, pero que también podrían tener el espacio, por lo menos, para mencionarse en estas discusiones.
Sí. Mirá, hay un fármaco que no terminó incluido, que se llama quetiapina, es un antipsicótico también, pero que tiene otros usos en trastornos de ansiedad con mucha carga de intensidad sintomática o como complemento de tratamientos antidepresivos, que quedó por fuera, que es mucho más caro. Probablemente ese medicamento sea evaluado más adelante, ese u otros del tipo. Respecto del cannabis medicinal, te diría que tiene una política propia. El cannabis medicinal, a mí me gusta deslindarlo de la salud mental, si bien se están utilizando muchísimos en muchísimas patologías, todavía no hay estudios o diseños de ensayos que permitan a los médicos generalizar el uso. Estamos en ese proceso. Con el cannabis medicinal creo que está habiendo, por suerte, una aceleración. No es fácil correr el prejuicio y el estigma, ¿no?
Sí.
Suele pasar todavía con la morfina, pacientes que son terminales, encontrás médicos que te dicen, pero se va a hacer adicto. Está muriendo, está sufriendo.
Un médico dice se va a hacer adicto, porque que lo diga yo, que ando de a pie, puede ser, pero un médico dice lo mismo también. Mira,
se escucha todavía por ahí a veces la preocupación, pero es fuerte, la política doméstica, la moral, las cuestiones como están impregnadas de la demonización y todo eso, es fuerte, sí, es fuerte. Por suerte es cada vez menos frecuente, pero pasa, yo lo he escuchado hace muchos años y últimamente no de modo directo, pero sí la referencia de otros médicos. ¿Sabés qué me dijo? Sí, pero se va a volver adicto. Tenemos maneras también de que la gente no se vuelva adicta. Y alguien que usa una medicación para paliar un dolor, es difícil clasificarlo como adicto. El cuerpo hace tolerancia. El adicto tiene que ver con otros perfiles, con otras cuestiones y usos de la sustancia. ¿no? Uh-huh. Entonces sí, puede ser dependiente orgánicamente, una discusión más larga que no viene al caso. Uh-huh. Pero con respecto al cannabis medicinal, a mí me gusta separar, porque si no la gente, viste, y en esta provincia, en la mayoría del país, uh-huh, salud mental y adicciones son una unidad conjunta, lo cual está muy bien, entonces por ahí se termina, está todavía como muy en pañales, me parece, la discusión social en cuanto a lo generalizado o lo comunicado, ¿no? Digo, hay grupos que hace rato que vienen pugnando por incorporar el uso, porque médicamente el uso de cannabis, científica, médicamente, uh-huh, es menos nocivo que el uso del alcohol. Entonces la prohibición tiene que ver con cuestiones geopolíticas, morales, y me parece que hace muy bien el colectivo de la población pidiendo por la legalización del uso, y esos son usos antes llamados recreativos, pero que se les puede llamar adultos, uh-huh, terapéuticos en cierto sentido, y el terapéutico no necesariamente como medicación para la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Es como una estrategia para llevar algunas situaciones. Creo que es un campo que en estos años vamos a explorar con intensidad.
Seguro. Pero que y a discutir sobre todo.
Discusiones sociales. A veces legislar lo que hace es acelerar esta cuestión, ¿no?
Uh-huh. Manuel, arrancábamos hablando del plan Remediar, la inclusión de psicofármacos. Sin duda, y por todo el análisis que venís haciendo, está claro que algo, no sé en qué medida, tiene que ver la pandemia con la, uh-huh, salud mental. Y ahora sí, ya como, digamos, director de salud mental, como psiquiatra, uh-huh, como experto, que hace 2 años que venís trabajando en terreno, digamos, ¿cuál es la combinación de esta pandemia con la salud mental? Es decir, ¿qué secuelas están empezando a aparecer a las que hay que estar atento, atenta, mirar, seguir, uh-huh, prestar atención?
A ver, en primera instancia la salud mental se ve atravesada por todo, por supuesto, como no le iba a estar por la pandemia, que nos ha cambiado los modos de relacionarnos, de circular en lo cotidiano. Hay bastante, por supuesto que ha habido muchísimo sufrimiento, muchísima ansiedad, angustia, cuadros de depresión, pero a mí no me gusta abonar esta teoría, ¿no? En salud mental y en psiquiatría en particular hay como dos grandes ramas, ¿no? Los biologicistas y aquellos que somos un poco más de lo psicosocial, ¿eh? Uh-huh. Que la determinación la entendemos más gravitada en esto que por los genes. Y este discurso de después de la pandemia se triplicaron las depresiones, a mí me gustaría ponerle paños fríos. Es cierto que como grupo humano no hemos vivido esta experiencia antes, que eran más frecuentes las pandemias de la antigüedad, y que nos ha trastornado muchísimo, pero nos ha trastornado muchísimo el uso de las redes sociales antes de la pandemia. El capitalismo ha modificado el mundo y nadie está diciendo la catástrofe que produce el orden del mundo. Uh-huh. Quiero decir, hay consecuencias. Para nosotros es una ocasión de visibilizarlas, porque es cierto, cuando te decía esto, ¿no? Después de 20 años poder incluir psicofármacos, uh-huh, después de 12 años de sancionar una ley de salud mental que establece, esta ley, que salud debería destinar el 10% del presupuesto a salud mental.
Mira.
Y adicciones y consumo problemático, no estamos ni cerca de ese número, a nivel nacional, a nivel provincia, es un proceso. Lo que quiero decir es esto: desde hace mucho tiempo que estamos requiriendo fortalecer presupuestariamente y en cuanto a la atención política y de la comunidad la cuestión de la salud mental.
Y bueno, justamente te llevo a esos números. Si decís que solamente el 10%, o sea, se debería destinar por lo menos el 10% y se destina mucho menos de eso, en el caso de La Pampa, que los medicamentos que están en Remediar antes los compraba el Estado provincial y ahora los va a subsidiar el Estado, esa plata que la provincia, entre grandes comillas, se ahorra, ¿queda en salud mental y se redistribuye dentro de salud mental o encima le sacan la partida presupuestaria?
No, los psicofármacos los compra el ministerio, no los compramos nosotros como área específica.
Ajá.
Y esa es una dificultad que tenemos por ahí para poder establecer este famoso 10%.
Uh-huh.
Muchísimos de los gastos que tenemos en salud mental, los tres servicios de internación. La mayoría de los psicólogos trabajan en los centros de salud. Digo, todo ese gasto está puesto en la subsecretaría de salud y nuestro subsecretario tiene gastos aparte, qué sé yo. Acompañantes terapéuticos, convenios con comunidades terapéuticas, uh-huh, talleres, algunos profesionales. Poder hacer la disquisición no es sencillo de cuánto está gastando el ministerio en servicios nuestros, por ejemplo, de enfermería, de alimentación, de electricidad, por decirte, es realmente muy complejo.
Uh-huh.
Sí, es claro, nosotros vamos a tener que hacer una cuenta respecto de cuánto de ahorro nos significa no tener que comprar estos 6 psicofármacos.
Uh-huh.
No quiero tirar un estimativo al aire porque no sería prudente, pero bueno, vamos a tener que hacer ese número y sentarnos con el ministerio a ver si con eso podemos darle otros usos, que podría ser incorporar otros fármacos,
claro,
o recursos humanos, la verdad que lo digo.
Uh-huh. Manuel, bueno,
que falta el recurso humano local.
Mucho, sí. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional y bueno, ojalá durante el año podamos hablar más seguido para conocer un poco más las distintas áreas, cómo trabajan, de qué se trata. Es fundamental en esto hacer una tarea, creo, pedagógica, ¿no? De repensar, uh-huh, la salud mental. Así sí, que muchísimas gracias por estos minutos.
De nada, que tenga buenos días, Mariana.
Igualmente. Hablábamos con Manuel Pizarro, director de Salud Mental de la provincia de La Pampa, acerca de la incorporación de 6 psicofármacos al vademécum de Plan Remediar.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Al viento contemplar el movimiento del que trae.